Hablando de economía en este lunes 14 de diciembre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el impuesto, seguimos hablando de impuestos. El impuesto a las ganancias a partir del 2021, los trabajadores solteros que cobren más de 74.810 pesos deberán pagarlo. El tema es que parece ser un número grande, pero en realidad con la inflación y la devaluación, el impacto de ese sueldo no es el mismo que, digamos, 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, esa cifra. Desde enero, los casados con cónyuge y 2 hijos menores comenzarán a tributar si cobran más de 98.963 pesos. Y los números surgen a partir de actualizar los valores del esquema del impuesto en un 35.38% que están atados a la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, según el RIPTE. Pero para entender un poco mejor de qué se trata esto y saber qué es lo que vas a tener que pagar si tenés un sueldo o te arrimás a ese sueldo o tus ganancias se arriman a ese sueldo, el Estado se llevará una gran parte. Estamos en comunicación con el economista Juan Valerdi, a quien le agradecemos la amabilidad de habernos atendido. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana de Nacional San Luis. Aquí
Buen
con
día,
Ramón.
Nadia. Un
Bien.
placer hablar con vos y con los amigos de esa audiencia de esa tan hermosa provincia.
Ah, exacto. Acá estamos con Ramón Estrada, también te saludamos. Bueno, Juan, a ver si podemos entender esta nueva acción en materia económica y de impuestos, nuevos tributos que nos impone el Estado.
Bueno, en realidad este no es que sea un nuevo tributo, sino que es la actualización del mínimo no imponible, que se actualiza automáticamente por el RIPTE, como vos dijiste. O sea, lo que normalmente antes llevaba una discusión eterna de cada año, de cuánto se subía el mínimo no imponible en la época del kirchnerismo, se adoptó una fórmula estable para evitar esa discusión, que tiene que ver con el aumento de los salarios. Entonces, como el aumento de los salarios medido por el RIPTE en el último año fue el 35%, este fue el aumento del mínimo. Por eso va a los valores que vos dijiste, que redondeando son
Sí.
75 mil para un soltero y 100 mil para un casado con 2 hijos.
Pero ahora, si te dieron el aumento, que se lo lleve el Estado.
No, pero el tema es así.
A
Lo
ver.
que se lleva el Estado empieza a partir de los 75 mil y tiene que ver con cuánto más que eso ganes, porque hay una escala que
Sí.
tiene varios escalones y de acuerdo a eso es el porcentaje y demás. Y la actualización, digamos, lo que hace es que pagues menos que si no existiera esa actualización. Es decir, si no estuviera esta actualización del 35%, tendrían que estar haciendo una discusión los gremios, digamos, para que lo aumenten, que es lo que pasaba anteriormente, digamos. No había una actualización automática, sino que la tenían que pelear los gremios para subir el mínimo en base al cual se cobraba. Si no, por ahí ahora estarían pagando a partir de 60 mil o de 55 mil y demás. Chicos,
Buen
sí, que ahora
día.
pagan a partir de 75. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Juan? Te saluda
Chicos.
Ramón. Si podrías ahondar un poquito más en esto que acabas de decir, que la actualización hace que se pague menos. Si podrías profundizar un poco más para que la audiencia lo entienda mejor.
Claro, sintetizando, digamos,
Sí.
vos lo que tenés cada año ahora es que el inicio del pago, es decir, el mínimo no imponible, que en realidad se forma de varias cosas, de cuánto te dejan deducir o descontar por cada hijo, de cuánto te dejan deducir o descontar por cuestiones que tengan que ver con salud o con cualquiera de las cosas que permiten que hagas deducciones, que es lo que tiene que declarar un trabajador cuando hace su liquidación de ganancias y demás. Todo eso, cada año se aumenta el valor que puede deducir o quitar de sus ingresos que no los considera ganancia, digamos, lo cual también es una discusión, porque en realidad este impuesto a las ganancias tiene un mal nombre. El impuesto en todo el mundo se llama impuesto a los ingresos, y acá originalmente se llamaba impuesto a los réditos, y alguien tuvo la mala idea de ponerle impuesto a las ganancias, porque también lo pagan las empresas y en ese caso sí son ganancias. Pero digamos, todo esto está actualizado por ese índice del 35% en este caso, que es lo que dio este último año.
Claro.
¿Eso qué permite? Si el año pasado lo que te permitían deducir por un hijo, por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo cualquiera, no tengo el número exacto,
Sí.
eran 10.000 pesos, ahora te permiten 13.500 pesos, con lo cual tenés más deducción, más descuento, digamos, y pagás sobre un monto menor. ¿Me explico? Así que es algo bueno, entre comillas, el tema de la actualización. Antes, cada año había una discusión tremenda de a ver por cuánto se aumentaba el mínimo imponible, más allá de que otros gremios pedían directamente la derogación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, lo cual a mí me parece un gravísimo error, porque está bien que no podemos considerar que los que ganan 100.000 pesos, 150.000 pesos, sean ricos, claro. Pero lo que está claro es que hay un 60% de la población cuyo salario o ingreso, mejor dicho, es menor a 30.000 pesos. O sea que no son ricos ni millonarios, pero desde el punto de vista de la distribución del ingreso, están en una situación mucho más holgada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que a todos los que están medianamente bien hay que castigarlos? No, lo que hay que decir es que hay otros que están mucho peor y que el impuesto a las ganancias es un impuesto que realmente redistribuye. Lo peor sería sacar ganancias y subir el IVA al 30%, y entonces ahí sí que tendríamos una distribución del ingreso mucho peor después de impuestos, ¿no?
Claro. Bien, con respecto a ese tema, está claro, Juan. Ahora te quiero consultar, con respecto a la balanza comercial y el problema comercial de la Argentina o de falta de divisas, ¿hace falta una declaración de emergencia cambiaria y actuar en consecuencia por parte del Banco Central?
Mira, la forma en que vos efectivamente pongas una norma o des una señal clara, normativa, para que los dólares que son de la Argentina y no de los exportadores, que son alguien que está brindando un servicio, que es poner la exportación a disposición del que lo compra en algún otro país del mundo, la forma en que decidas normativa es lo de menos. Lo importante es la decisión política de decir esto que acabo de decir yo. Los dólares son de la Argentina, no son del exportador. Entonces, usted da un servicio y tendrá una remuneración acorde a ese servicio. Pero los tiene que traer los dólares porque son un recurso estratégico de un país como la Argentina, que tiene graves problemas sistemáticamente hace muchas décadas en su cuestión de los dólares, por la fuga de capitales, por la no liquidación de las exportaciones, por una serie de problemas, por el ahorro interno de dólares y demás. Claro. Entonces, la decisión política es lo que es necesario. La decisión política de ir a fondo. Y después la cuestión normativa, si es una relación de hacer cumplir muchas leyes que ya están, es lo de menos.
Claro, ese es el tema. A ver si podemos seguir escuchando porque es realmente muy importante. Ahora, ¿qué pasa con las reglas de juego y lo que tiene que ver con el tema justamente esto del ingreso de divisas? Porque la Argentina, durante la declaración de la pandemia, el gobierno argentino, el Estado argentino, sacó la tarjeta de alimentar invirtiendo casi 42.000 millones de pesos, si no tengo mal entendido, ¿no? Y no se invirtió, por ejemplo, en lo que podría ser la agricultura familiar. El decir, a ver, no paso hambre porque en el patio de mi casa tengo un pequeño gallinero, porque tengo una pequeña huerta, porque tengo esto, porque puedo hacer aquello, lo que hacían nuestros abuelos.
Sí, es cierto. En realidad vos, eso que estás diciendo, más que invertir dinero de manera directa, lo que necesita es una planificación del Estado que invierta en capacitación, y no solamente en capacitación, sino también de alguna manera en instalar una cultura que recupere eso que decís de nuestros abuelos. O sea, la menor dependencia de los proveedores de alimentos. Obviamente esto no es no lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar, en cualquier ciudad, pero todos en su escala lo pueden hacer, y ahí me parece que lo interesante sería, aunque parezca una contradicción, que el Estado lo que ayude es a la gente a conectarse con los productores más tradicionales, digamos, y más agroecológicos, y los trabajadores de la tierra y demás, y evite la intermediación en muchos productos, y al mismo tiempo que genere como una simbiosis entre los consumidores y estos productores, que le enseñen al mismo tiempo que le venden productos que no puede cultivar la gente, como por ejemplo papa. No es fácil cultivar papa en una casa. Sí puedes cultivar algunas hortalizas. Entonces yo diría que el Estado ahí estaría ayudando a esos productores que están ligados al trabajo de la tierra, y al mismo tiempo a la gente a complementar eso, para complementar su ingreso y de alguna manera también para ser un poquito más independientes de las grandes cadenas de comercialización, ¿no?
Realmente. Recién estábamos hablando con otro economista y hablábamos al respecto de la devaluación en la Argentina. ¿Está sucediendo una devaluación encubierta en este momento?
Bueno, la devaluación en realidad no debería tener un valor muy inferior a la inflación, porque si no, lo que tenés cambiario, y cuando hay atraso cambiario se acumula una cierta presión que algún día explota. Entonces, la devaluación debería acompañar a la inflación, tratando además el gobierno de ir achicando esa inflación. Si la devaluación es muy inferior a eso, tenés un problema. Y si es muy superior, tenés de alguna manera un afectamiento al poder adquisitivo de la gente. Así que yo en estos momentos, y habiendo sorteado, digamos, la prueba de la presión que le metieron cuando el blue se fue a 190 y pico, no veo que haya una devaluación exagerada del tipo de cambio oficial, sino que lo que hacen es estar acompañando la inflación, porque si no, ahí sí que le van a dar la oportunidad a los que tratan de hacer una mega devaluación de en algún momento hacerla. Y por ahora no lo veo como un problema.
Está buscando un equilibrio, Guzmán.
Exacto, él lo que está haciendo es, con este acompañamiento, lo que dice es que el tipo de cambio es estable porque alcanza para tener un superávit de exportaciones, que en este caso, en este año, de entre 15.000 y 16.000 millones, a pesar de lo cual el Banco Central perdió reservas porque Tese en el Banco Central le dio una serie de oportunidades a los importadores de anticipar importaciones y a los que querían supuestamente pagar deudas con el exterior, pagarlas, con lo cual ahí se perdió gran parte del superávit, y también los importadores que no liquidaron sus dólares, ¿no? Que liquidamos antes.
Exactamente, y que no han liquidado las semillas también. Con respecto, Juan, a lo que podría ser el panorama del 2021, como economista, como analista económico, ¿cuál podría ser tu proyección? Sin hacer futurología, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo esto que está sucediendo y lo que va a ser el escenario post-pandemia.
Mira, hacer futurología en economía los deja muy preparados a los astrólogos.
Sí.
Lo que voy a hacer yo es lo contrario. Lo que te voy a decir es esto. Lo central para que el 2021 sea un año relativamente virtuoso y no sea un año problemático que incluso lleve a un problema grave en las elecciones para este gobierno es... Entonces, las herramientas que use el gobierno para tratar de ayudar a los trabajadores y a los jubilados para una recuperación del salario real y de las jubilaciones reales, todas las herramientas que use el gobierno para ese fin van a lograr una mejor perspectiva económica y por ende en materia electoral. Si el gobierno no invierte mucho en esto, va a tener un problema en ambos planos. Y además, obviamente, cuando digo esto, el salario de ayudar de ganar en las paritarias sobre la inflación es de tener bajo control a los formadores de precios de la canasta básica y también a los precios de las tarifas de servicios públicos y de energía. Todo ese pack va a definir qué pasa el año que viene con la economía, con la política y con la estabilidad social o con el conforme social, ¿no?
Claro, realmente es importante. Muchísimas gracias, Juan. Para que estoy buscando la frase, ¿cómo es el economista? A ver si me encuentro. Sin demagogia ni superficialidad, ¿sí? Economista alérgico a las propuestas de supuestas soluciones fáciles que implican no ir al choque con el poder por la cantinela de correlación de fuerzas. ¿Está bien?
Totalmente. En el fondo, lo que acabo de decir antes de esto que me decís vos,
sí,
es que siempre el Estado no puede ser neutral. El Estado no puede ser neutral. Entonces, como en la economía, básicamente, siempre se trata de ver cómo se reparte la torta de los ingresos y de la riqueza, si el Estado en ese reparto está jugando para los que más tienen, por ejemplo, con el Estado macrista, con el gobierno macrista, entonces tenés un problema social grave. Si el Estado se hace neutral es porque está encubriendo que está jugando para esos mismos poderosos. Y si el Estado juega activamente en favor de las grandes mayorías, vos tenés un país viable desde el punto de vista social, político y económico. Este es el fondo de la cuestión económica y barra política, ¿no?
Realmente. Juan, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos dado durante todo este 20, todo este panorama y analizar todo lo que puede pasar. Obviamente vamos a seguir conectados contigo. Esperamos que tengas una bella Navidad para ti y para los tuyos en este año que ha sido tan difícil para toda la Argentina.
Lo mismo para ustedes, ha sido un placer. Vamos a seguir en el 2021.
Obviamente.
Y con suerte, y si la pandemia se aleja, algún día voy a ir a visitar nuevamente.
Así es, te vamos a esperar obviamente aquí y te vamos a llevar a comer nuestras comidas tradicionales. Vas a poder disfrutar de esta bella provincia y de sus bellas comidas tradicionales. El chivito, que es lo que más le gusta a todos los que nos visitan.
Un abrazo inmenso.
Un abrazo.
Y que tengan felices fiestas también.